RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Escucharte, espacio radial del programa de música en la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades UNAD, donde hablaremos aspectos y conceptos académicos en la música. Bienvenidos.
Cordial saludo, estimados oyentes. Una vez más nos encontramos en los estudios de Bogotá, Colombia, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Les habla Paulette Vargas, nos acompaña el día de hoy el maestro Edwin Carlos. Bienvenidos una vez más.
Bueno, Paulette, muchas gracias. Me alegra mucho este programa del día de hoy porque estamos consolidando este espacio definitivamente como de los estudiantes.
Lo prometido es deuda.
Entonces, pues, la idea es que podamos tener muchos más estudiantes y pues vamos a empezar a consolidar este espacio con una estudiante que nos ha acompañado en el programa, que nos está acompañando, que lo está desarrollando muy bien, que ha tenido un excelente desempeño en los cursos en general, y me alegra mucho que esté desde Tunja, Claudia Yamil. Claudia Yamil, bienvenida.
Buenos días, maestro. Buenos días, Paulette. Buenos días para todos nuestros oyentes. Muchas gracias por invitarme a su programa tan espectacular y de nuestra universidad, pues mejor.
Bueno, Claudia, cuéntanos un poco de tu vida. ¿Cómo es esto que empiezas a sumergirte en este mundo musical?
Bueno, entonces desde pequeñita siempre me gustó ir a la iglesia, ir a la misa, cantar la misa. Ya me metía con los seminaristas, los miraba a tocar sus instrumentos, y para mí siempre fue muy motivante todo lo de la música. Cuando entré a bachillerato aquí en la Normal Leonor Álvarez Pinzón, que es donde yo trabajo, se creó una primera promoción de bachillerato pedagógico con orientación en educación musical, del cual pues yo pude ser de la primera promoción. Este bachillerato, pues en la mañana teníamos nuestras clases normales, todo lo de la parte académica, y en la tarde veníamos todas las tardes a actividades de coro, taller instrumental, expresión corporal, gramática, y pues también enfocada hacia la parte pedagógica, hacia la enseñanza, porque esta pues, es una normal y prepara a las niñas para ser docentes.
Bueno, cuéntanos un poquito de eso. ¿Cómo resultas estudiando allí? O sea, tus padres, ¿qué pensaron para meterte a ese colegio? Y pues llama mucho la atención que sea una normal, ¿no? Y pues con el énfasis en música, que es algo que me llama mucho la atención.
Pues la normal femenina, la normal Leonor Álvarez Pinzón de Tunja, es una de las normales pioneras siempre en innovaciones educativas, y pues a nivel de Tunja es como el colegio más prestigioso, y además es un colegio femenino. Entonces a mis papás les llamó como la atención que yo estudiara en colegio con niñas, y pues a mí sí me gusta ser docente. Yo siempre quise sobra, yo colocaba mis muñequitos, allá los ordenaba y ya les empezaba a dictar la clase de música.
Pero, ¿y en tu familia tenemos antecedentes artísticos?
Pues yo pienso que sí, mi apellido Villamil debe tener algo de...
Claro, por eso lo pregunto, porque debe tener un legado por ahí guardado.
Pues la verdad de mi papá, yo no lo conozco. Mi papá me adoptó de mi mamá, pues, de años después. La verdad, mi familia no la conozco por Villamil, solo me dieron el apellido, pero pues... Yo creo que tengo esa vena artística. En mi familia todos cantan, todos bailan, todos son payasos, tienen esa vena artística, entonces, pero así...
Entonces sí tienes vena artística seguramente. Pero es muy importante esto que nos cuentas del énfasis en el colegio. Actualmente eso no lo hacen ya en los colegios, ¿no? La importancia de enseñar música y todo eso ya a muchos de los estudiantes. Yo también tengo la oportunidad de dar algunas clases en academias y clases particulares, y les pregunto qué ven de música en el colegio, y la gran mayoría me dicen: no vemos música en el colegio, tristemente.
Sí, esa es una de las grandes falencias de la educación. Sí. Desafortunadamente, los ICFES y las pruebas ABER se centran en las cuatro materias, entre comillas, fundamentales, que son matemáticas, español, sociales, naturales, y de pronto se relega un poco la parte de la expresión, del arte, de otras materias que son parte de la formación integral y que deben estar en el pensum académico.
Hace recordar mis épocas de colegio como docente. Yo también tuve la oportunidad de participar en varias instituciones, y llevé mucho a la mesa esta discusión, pensando inclusive y haciendo como el estado del arte sobre los estudiantes en primaria hacia bachillerato. En primaria tienen intensificado este tema, o sea, ven artística, ven música, ven danza, ven pintura, ven no sé qué, y van llegando a bachillerato y les van recortando y ya se les va convirtiendo en la activa, etcétera, no sé cuántas, y ya tienen menos tiempo. Ese es un tema que ahondaremos de pronto en otra conversación. Me gustaría que me contaras, porque
¿esa continuidad?
Sí, porque tú nos contabas que es una normal, o sea, les enseñan a ser docentes, pero en algún momento debiste haber escogido para qué ibas a hacer la docencia, ¿no?
Pues cuando yo entré a grado sexto, nos hicieron como unas pruebas específicas a las niñas que queríamos pertenecer a la innovación del bachillerato musical. Y pues pasé en las pruebas de canto, de coordinación, de movimientos, de ritmo. Y de ahí ya empezamos ese trabajo intensivo durante todo el bachillerato, desde sexto hasta grado 11. Y además hacíamos prácticas de lo que íbamos aprendiendo de manejo de canciones infantiles, de juegos rítmicos. En la misma primaria de nuestro colegio íbamos llevando eso que aprendíamos a las niñas más pequeñitas. Ya cuando terminé el colegio, se dio la oportunidad a través de la Secretaría de Educación que se abrió la plaza para un docente y pues tuve la fortuna, gracias a Dios, de vincularme a la normal. Mejor dicho, hasta mis papás me tuvieron que firmar el contrato porque yo era menor de edad y quedarme aquí en mi colegio de toda la vida. Entonces eso fue para mí un regalo muy grande de Dios. Y pues aquí estoy, inicié trabajando con la misma modalidad del bachillerato pedagógico musical y mi nombramiento quedó para él, pero este bachillerato, por cuestiones de resoluciones y decretos políticos, tuvo que acabarse y pues hubo una reubicación de docentes. En ese momento yo pasé pues a primaria porque pues yo apenas estaba estudiando licenciatura.
Pero en ese proceso, ¿cómo se dio esta relación con la danza? Porque yo puedo leer en tu reseña que tienes ese vínculo, entonces con lo que me cuentas es como si hubieran hecho un reality en sexto grado y básicamente pasaste la audición, tenías el factor X y entonces pudiste desarrollarlo hasta bachillerato.
Sí, señor, pues gracias a Dios. Dentro del pensum que teníamos en el colegio, pues todas las tardes podíamos ver danzas, expresión corporal, ritmo, taller coral, o sea, teníamos todo el énfasis del musical.
Y ¿todos aparte, los días?
Todo el énfasis del trabajo musical con muy buenos docentes, tuvimos 6 docentes en el bachillerato. Y aparte yo entré a estudiar a la Escuela de Música y Danzas Populares del ICBA de Tunja.
No, mejor dicho.
¿Pero eso fue después del colegio?
Sí, señorita, ya cuando íbamos terminando en 11, yo quería continuar mi formación musical. Entonces, una de mis compañeras entró a estudiar allá a la escuela. Yo dije, no, pero ¿cómo se hace para entrar a la escuela de música? Y entré a una escuela que es especializada en música y danza folclórica y teníamos el trabajo en la jornada nocturna de 6 a 10 de la noche. Allá pues ya más intenso, ya veíamos otros instrumentos como el arpa, pues hacíamos ensamblajes y participábamos con la Escuela de Música en el Festival Internacional de la Cultura de Boyacá y los montajes eran de unos compañeros bailaban mientras nosotros tocábamos y había unos intermedios para que nos cambiáramos y otros bailábamos mientras nosotros tocaban y así hacíamos estas presentaciones por todo Boyacá.
Me imagino esa adrenalina de manejar todos esos tiempos y de disfrutarlo, ¿no? O sea, que en esa edad es cuando uno se enamora, se apasiona por todas estas cosas. Entonces a mí me parece muy chévere el mensaje que se está transmitiendo a partir de eso. Me gustaría que para ir a nuestra primera pausa, Claudia, nos invitaras a escuchar uno de esos temas que has grabado, que tuviste la oportunidad de participar con los niños y que nos mostraras un poco de lo que haces.
Bueno, maestro Paulette, entonces los invito a escuchar una de las obras interpretadas por las niñas. Se llama Viva el Amor, de Manuel Bonilla, y es el cabezote del disco.
Viva, 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 viva el amor. Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Bueno, qué chévere, qué bonito escuchar a estos niños todos enérgicos cantándole a la vida, ¿no? O sea, ese espíritu que se les transmite y que se les siente al interpretar este tipo de canciones. ¿Cómo ha sido esa experiencia de aula que has vivido, Claudia?
Bueno, pues la verdad para mí ha sido muy realizante poder desempeñarme como profesora y pues además que me dé la oportunidad en mi música, porque pues yo soy licenciada en básica primaria. Pues a raíz de ese título que tuve, yo fui trasladada a la primaria de la normal y allí empecé, pues como mi título o mi nombramiento era para el área de música, entonces me dieron la oportunidad de empezar a trabajar con las niñas en las horas de sus clases normales. Ahí entonces tuve la iniciativa de trabajar extra en contrajornada con ellas un taller musical en el que pues lo mismo que yo aprendí en contrajornada en las tardes, que jueguen, que bailen, que toquen esa pequeña percusión, que se acerquen a la música, y las niñas que tienen su guitarra, entonces que traigan las guitarras, y aquí empezamos ese proceso de integración y de ensamblar con ellas.
¿Y cómo funcionan? O sea, ¿cuántos estudiantes tienes? ¿Cuántos profesores hay? ¿Cómo escogen el repertorio? ¿Cuál es la intención de ese repertorio?
Bueno, las niñas sí, a veces me toca ya decirles a los papitos que qué pena, pero que ya no me alcanza el tiempo para más niñas, porque el cupo, pues inicialmente, hace como unos 10 años que iniciamos, eran 10, 12 niñas que tenían sus guitarras y que querían que yo les enseñara a tocar guitarra. Ya después, como con la proyección de esas niñas, las otras niñas han querido entrar, ay, que si pueden tocar flauta, que si pueden tocar percusión, y entonces el colegio ya también me empezó a apoyar, que sí, que prestaban las aulas, que si yo necesitaba un salón, que qué más implementos necesitaba, y poco a poco pues fue creciendo. Ya llevo como 3 o 4 años en los que ya la cantidad de niñas son 60, desde primero de primaria hasta quinto. No tengo necesidad de hacer convocatoria ni invitación porque las mismas niñas llegan, las hermanitas, las más grandes traen a las hermanitas que son más pequeñas. O sea, y las amiguitas de las hermanitas entonces vienen todas en combo, profe, que yo quiero, yo, y todas quieren.
O sea, que
entonces,
¿a ti te consideran la profe buena gente o la profe brava?
No, pues yo me considero una profe chévere. Porque,
¿cómo te considerarían pues, tus alumnos?
Toca entrevistar a los estudiantes a ver qué dicen.
Pues ellas me aman, me adoran porque yo las consiento muchísimo.
Porque a mí me pasa eso. Eso
no es fácil.
Yo suelo decir que soy el profesor más tranquilo de la universidad y le preguntan a mis estudiantes y dicen, no, que ese profesor es una tortura.
Ya, mira, una pregunta. ¿Tu instrumento principal ha sido siempre cuál, la guitarra o te desempeñas como
sí,
varios instrumentos?
Sí, básicamente, pues yo aprendí la guitarra, pero pues
pero en el colegio haces de todo, percusión, cuerdas.
Sí, la pequeña percusión, vientos, pues con las mismas niñas, la necesidad de trabajar con ellas.
Sí, aunque con los niños es más manejable el tema.
Sí, me ha tocado aprender inclusive la pandereta y con todos los juegos que hace, me ha tocado aprender, o sea, eso también ha sido chévere. Un proceso de crecimiento para mí, porque en la medida en que ellas me piden y me exigen, a mí también me toca buscar, sí, bueno, claro. Qué más repertorio, qué artistas hay, ellas quieren tocar solo reggaetón y yo métales música bonita por todos lados.
Sí, claro.
Bueno, cuéntanos entonces esa parte, ¿cómo tienes estructurada tu clase? ¿Tienes un orden o de pronto improvisas algunas cosas o ya tienes una maqueta para desarrollar tus clases?
Bueno, aquí como es una normal, nosotros trabajamos muy estructurado todo el proceso, porque precisamente todo lo que nosotras hacemos es enfocado a que nuestras estudiantes también quieran ser maestras. Entonces aquí trabajamos por procesos de pensamiento y lo más importante es utilizar mi asignatura sea las artes o sea la música, para que las niñas desarrollen competencias de comunicación, de expresión, de pensamiento, en el que definan, describan, ejemplifiquen. Entonces nosotros tenemos un curso de acción que primero es la activación cognitiva. Según las áreas, cada activación es diferente. En mi área yo les hago el aprestamiento corporal, el aprestamiento respiratorio, les hago movimientos de apropiación del espacio parcial, total, les hago esa motivación de estímulo sonoro para que ellas imiten e improvisemos con la percusión. Y luego ya viene la segunda parte de la clase, donde es mi meta de aprendizaje. Esa meta es el tema que yo voy a desarrollar. Si yo quiero que las niñas aprendan las negras, se las presento con unas fichitas a las figuras y ellas las van interpretando, las relacionan con palabras. O si es canto, entonces ya les presento el pentagrama, la ubicación de las notas, cómo las podemos tocar con la flauta o cómo las podemos cantar con un piano. Y el tercer paso ya es la evidencia del trabajo de ellas, es un producto. Entonces ellas deben tocar o cantar o leer o presentar juegos rítmicos para después hacemos una retroalimentación y una evaluación del trabajo de ellas.
Eso me parece súper chévere y lo que te digo me hace recordar mucho cuando yo estaba como profesor. Pero nos quedó una pregunta ahí en el tintero de lo que estábamos hablando al comienzo y es ¿cómo escogen el repertorio? ¿Algunas composiciones son de ustedes? ¿O cómo recurren a todo este material que es muy interesante y que para los niños también empieza a mediar, ¿no? Entre lo que a ellos les gusta y lo que no les gusta. Tú lo mencionabas ahorita con lo del reggaetón y esas cosas. Y pues también hasta donde se montas un repertorio litúrgico.
Pues maestro, la verdad, aunque yo trato que las niñas participen y opinen sobre lo del trabajo, la verdad lo escojo yo, porque si fuera por ellas, ellas me ponen a cantar Maluma y yo como que soy mala para eso. Entonces realmente yo selecciono el repertorio, pero siempre estoy como en la búsqueda de nuevas posibilidades. Inclusive he estado trabajando últimamente repertorio de tuna, porque pues me vinculé con otro colegio, con el Gonzalo Suárez, y allá me pidieron el favor que montara una tuna. Entonces yo dije, ah, bueno, ¿qué tal en mi colegio? Las niñas como de manera ya más de música española y bueno, yo selecciono el repertorio, siempre estoy buscando música que tenga mensaje, que sea de formación de valores, que ellas realmente a través de la música y del mismo texto tengan unas letras que fortalezcan la formación que se les está dando.
Claro, eso es muy importante, no dejar perder actualmente esos valores, ¿no?
Por y medio también de la música, no solamente la música religiosa, sino también la música folclórica. No solamente trabajamos el repertorio religioso, sino también un repertorio folclórico en el que rescatamos nuestros valores, nuestra tradición y principalmente nuestra música colombiana, nuestros temas. Inclusive yo hasta les enseño música de Jorge Velosa y cantamos en la clase.
Excelente, Jorge Velosa.
El canto a la vereda, lo nuestro, lo autóctono.
No, claro. Cuando estuve siendo profesor de un colegio, se busca mucho eso porque eso le da como mucha fortaleza y mucho sentido de pertenencia a los estudiantes.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés,
this is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
La RV los invita a escuchar Salud Global, un programa que considera la salud como un estado de bienestar, donde el protagonista es usted. Salud Global, todos los martes 3 de la tarde, solo aquí, en la Radio UNAD Virtual.
Quisiera preguntarte, ¿cómo es la experiencia, ya pasando un poquito más a lo profesional?
Yo tengo una pregunta chiquita, bueno, rápidamente. ¿Perteneces a algún grupo, Yamile? ¿O únicamente te dedicas a la licencia?
Yo siempre he estado inquieta por meterme en cosas de música y pues tengo aquí en el colegio una gran compañera, también estamos estudiando en la UNAD las dos. se llama María Cruz Monguijoya. Ella es docente de bachillerato. Ella empezó un poquito antes, como en el bachillerato musical, a enseñarnos también la parte instrumental. Y ella también estudió en la escuela de música y desarrolla el trabajo en el bachillerato. Pues las dos nos volvimos muy amigas, muy compañeras, y pues las dos tenemos un dueto que se llama Canto y Mujer, en el que queremos, con la ayuda de la UNAD, profesionalizarnos realmente en la composición, crear nuestras propias obras y pues en un futuro grabar una larga duración ahí para el ejemplo de la universidad.
Cuentas con todo nuestro apoyo. Tú sabes que apenas salga ese producto, cuentas con nuestros micrófonos para hacer ese lanzamiento y por qué no que estén aquí cantándonos a capela.
¡Ah, qué chévere!
Bueno, pero lo que yo te iba a preguntar es, yendo un poquito por esa línea, cuéntanos cómo es esa experiencia de grabar con los niños, cómo se preparan. Pues sé que muchos de los que nos están escuchando son profesores, trabajan, se identifican, de los que están en nuestra carrera, que es música, son profesores también de colegio, y me gustaría que les compartieras esa experiencia.
Bueno, realmente a nivel social es un poco difícil porque como yo trabajo en un colegio público, el apoyo de los papás es pues escaso, y los recursos cada vez son más pocos para los colegios, entonces casi que nos ha tocado con las uñas. El proceso ya así de la grabación, de los ensayos, pues se intensifica muchísimo. Nos toca repetir muchas veces porque pues las niñas pues se equivocan, pues uno a veces también se pierde, entonces ellas con mayor razón. Sí, entonces claro. Toca intensificar esos ensayos en contrajornada, toca dedicarles el tiempo casi que una por una para que estén seguras de lo que se va a cantar, lo mismo con los instrumentos, que sea muy claro lo que vamos a hacer y pues repetir todas las veces que sea necesario para que salga bien y también motivarlas. O sea, a la vez que tenemos esos espacios fuertes de ensayo, también unos espacios fuertes de juego, de respiración, porque es la única manera de oxigenarlas para que cojan otra vez esas ganas de volver a grabar.
Sí, así es.
Llevarlas muy
esta
bien
canción,
preparadas.
Esta canción que escuchamos de Viva el Amor, tú la grabaste, ¿verdad?
Sí, señorita.
¿Y allá en qué espacio la grabaste o quién te apoyó en ese sentido? ¿En un estudio de grabación o fue más como con los niños ahí, más caserito? ¿Cómo fue esta experiencia?
Pues cuando grabamos el disco Viva el Amor, el CD, estuvimos aquí mismo en La Normal. Tenemos unos espacios, unos salones bastante grandecitos y pues en contrajornada queda a las afueras de Tunja. Entonces no hay mucho ruido, más bien hay como silencio. Y tenemos acá el Punto Vive Digital. Entonces en el Punto Vive hay unos salones que son, ¿cómo se llama eso? ¿Es sin sonido?
Insonorizados.
Insonorizados.
Son insonorizados. Entonces aquí con el piano y con las niñas, y pues en ese momento tuvimos ayuda de dos practicantes de la UPTC. Ellos nos colaboraron con los aparatos porque siempre se necesita buenos micrófonos y un mezclador y la consola y demás.
Claro.
No, súper interesante.
Igual ahorita creo que también vamos en un momento a escuchar otra canción que grabaste con ellos, ¿no? Que tuviste la oportunidad de grabar con ellos.
Pues son de corte infantil, porque pues la idea es que las niñas también se identifiquen con lo que cantan y que lo disfruten y que amen, aprendan a amar y a conocer la música así como nosotros estamos tan metidos en ella, que también se cree en las niñas ese gusto musical.
Bueno, pues aprovechemos entonces ahí el empujoncito que nos da Paulette y vamos a escuchar una canción de ese disco que me dijiste que escogiera, y personalmente escogí la canción
La Feria del Maestro.
La Feria del Maestro Andrés. Y la escogí porque sé que muchos se van a identificar con lo que van a escuchar allí, y es gratificante para el oficio que tenemos como docentes.
Maestro Andrés, yo compré un pianito. El
En la Feria del Maestro Andrés, me hace recordar, mejor dicho, muchas cosas vividas y sé que muchos de los que nos están escuchando también. Claudia, cuéntanos cómo es esta parte de festivales, cómo hacen para presentarse, cuándo llegan a esas convocatorias, cómo lo gestionan.
Bueno, principalmente nosotros atendemos invitaciones que llegan al colegio por intermedio de la rectoría, de la Secretaría de Educación. Entonces, siempre hay como el conducto regular del colegio que sea aprobado por la institución, por los directivos, y después se aprueba que los papitos nos firmen todas las autorizaciones para que las niñas se presenten y puedan ir. Y pues nosotros, nuestra preparación es constante durante todo el año. Estamos preparados en este momento, nuestro Boyacá y Colombia, estamos en el Bicentenario de la Libertad. Entonces, a nivel de Boyacá hay muchísimas convocatorias para participar en encuentros de danza, de música, todas enfocadas al Bicentenario. Entonces, en este momento estamos ensayando las canciones así como de alegres, como de fiesta, para participar con las niñas en los encuentros a nivel municipal, departamental, y pues si nos invitan nacional, nos vamos allá para la emisora de nuestra universidad, no, claro, allá a cantar con las niñas.
Claro que sí, pero aprovechemos y danos dónde te pueden enviar invitaciones.
¿Solamente son como los estudiantes del colegio o es como más abierto? Por ejemplo, si algún compañero nuestro que se encuentra en Tunja y quiera pertenecer a alguno de estos festivales o incluir a sus niños y eso, y que no sean del colegio, ¿cómo hacen ese proceso? Tú mencionabas de festivales que has participado con la alcaldía directamente, con, bueno, todas estas entidades que nos mencionaste al inicio, ¿cómo hacen las personas para vincularse con ello?
Lo que pasa es que nosotros no somos organizadores, sino más bien somos como los participantes en esos encuentros que convoca a nivel municipal, y esos son encuentros libres.
Por eso fue que te pudiste vincular desde temprana edad, porque estabas ahí como directamente en el colegio.
Sí, señora, por eso es que siempre como que llegan las invitaciones al colegio, y porque esto es uno de los colegios como bandera en la participación de danzas, y con nuestra banda marcial también siempre han obtenido los primeros lugares en todos los sitios a los que van. Entonces llegan las invitaciones y pues si hay autorización nosotros vamos, es básicamente. Pero claro, a nivel personal, si me invitan, yo también voy a donde nos llegue la invitación, allá vamos.
Bueno, se nos acaba el tiempo, entonces hay muchas cosas por decir, pero me gustaría que para finalizar, Claudia, les dieras un mensaje a tus compañeros de carrera de música en la Universidad Nacional Abierta de Distancia, unos cortos consejos en este último minuto que nos queda.
Bueno, entonces, para todas las personas que están interesados en estudiar maestro en música, para mí ha sido totalmente gratificante este proceso. El aprendizaje ha sido gigante. También veo que la universidad propone unos cursos que son muy importantes para nuestra formación, son cursos intensivos. La verdad, no es fácil estudiar, es de mucho tiempo, es de dedicación, pero también es de tenerle ese amor. Y las personas que llevamos la música en el corazón y en nuestras venas sabemos que nosotros nos dedicamos al 100% a esto.
Sí, supera las expectativas la universidad.
Supera las expectativas. Totalmente. Inclusive en algunas asignaturas yo me he sentido que no sé absolutamente nada, me tocaba empezar de cero, a coger como ese proceso que nos propone, y realmente ha sido fuerte el trabajo, pero así como ha sido fuerte, también ha sido gratificante, porque ya yo siento que me he apropiado de muchísimos elementos. Ya en mis clases yo también las proyecto a mis estudiantes, ha sido un enriquecimiento total.
Así es.
En la formación, para mí como persona ha sido una experiencia
total,
espectacular realmente.
Bueno, nos alegra muchísimo eso, Yamile, muy contentos de que hayas aceptado nuestra invitación. Muchas gracias a nuestros oyentes. Se nos acabó el tiempo y les recordamos que tenemos una nueva página en Facebook, cambiamos el nombre un poquito, se llama Escucharte Radio. Entonces, para que por favor nos busquen y ahí entre compañeros vayan como dando la invitación, dando el me gusta, el seguir, para pues crecer más rápido en comunidad y compartir allí temas de nuestros intereses. Igualmente, pues a nuestros correos en cada programa. Bueno, no a ti, en cada programa también pueden encontrar a los correos que nos pueden escribir y pues hasta la próxima. Muchas gracias, maestro.
Bueno, Pablo, buen día. Muchas gracias a todos.
Bueno, hasta luego.
Hasta luego.
Gracias por su atención. Aquí termina Escucharte. Hasta una próxima emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.